Antes, señor Irujo.
Gracias, Carlotti. Bueno, se aproxima el Día Mundial del Cuidado del Suelo. Esta es una fecha que también la ONU ha dispuesto en aras de lograr tener una un cuidado al tiempo de hacer conciencia, ¿verdad? Día Mundial de la Conservación del Suelo. Esto es aumentar la conciencia sobre la importancia vital del suelo, promover su conservación y uso sostenible. Bueno, eso es el día 7, pero de todas maneras quiero adelantar precisamente un comentario en relación a ese aspecto, porque en el país se viene desarrollando, en casi todos los gobiernos se realizan una vez más que otra, y muchas veces ha estado atravesado precisamente por el interés proselitista, pero se ha desarrollado, se sigue haciendo. Ahora particularmente este gobierno ha hecho varios, quizás más frecuentes en mayor abundancia que gobiernos anteriores, la entrega de títulos. Es un aspecto importante también que tiene que ver con el suelo y con la conservación del suelo. En varias ocasiones hemos hablado del hecho de que este es un país relativamente pequeño y que si bien todavía hay muchas áreas que no están debidamente explotadas en términos agrícolas, productivos, ¿verdad? Tenemos también una gran cantidad del territorio que es montañoso. Es decir, que no se presta quizás tanto para la agricultura de determinados rubros, de acuerdo a la región también en la que estamos, pero que bien pueden implementarse. Incluso hay muchos proyectos, digamos que pecuarios, granjas de crianza de pollos, y hay granjas de cerdo, etcétera, que pienso que pueden colocarse, pueden irse priorizando, que se ubiquen en lugares que no sean terrenos fértiles, aptos más para la agricultura que digamos que para la pecuaria. Si bien, claro, animales como el ganado vacuno, por ejemplo, las vacas, no es prudente que se ubiquen, porque muchas de ellas necesitan a veces mucho terreno, pero también hay que ir eliminando esos criterios de la ganadería extensiva, es decir, muchísimo terreno llano con vocación agrícola no se dedica a sembrar pasto para vacas, y esto es todo un lujo, y vaya si es lujo en un país relativamente pequeño con una población creciente. Ya ese aspecto de la población y la población respecto al terreno, ya eso también es otro elemento, la presión poblacional. Esa relación entre la cantidad de población y el territorio apto para la vivienda, o el territorio en general. Pero entonces eso está obligando a que ya no sea solamente que lo estemos viendo desde el punto de vista de los dominicanos, sino de toda la isla. Ese es otro de los elementos que algunos nacionalistas dicen, no, por ahí también, eso es parte para unificar la isla. Bueno, estamos en una isla relativamente pequeña donde hay dos países cuyas poblaciones son relativamente altas. Entonces ya no se está viendo todo el territorio de la isla como que Haití, República Dominicana. Y entonces, ¿para dónde se va el exceso de haitianos? Para la República Dominicana. Es decir, se está distribuyendo también esa presión. Pero bien, ese es otro cantar. No me voy a ir por ese renglón. Lo importante es que así como se está haciendo una redistribución de las prioridades, del uso del terreno, es decir, cuáles son los terrenos aptos para la agricultura, en cuáles regiones también se puede desarrollar más la pecuaria, en cuál nivel. Las granjas de pollo y las granjas de cerdo, yo pienso que ya, incluso hasta algunas fincas para producción ganadera, sea leche, sea carne, etcétera, ya esos criterios de tener, qué sé yo, cuántas mil tareas para usted tener ahí 100 o 200 o 1,000 vacas que sea, una tierra llana con vocación agrícola, entonces como que no está. Ya tenemos que perder un poco ese criterio terrateniente, muy viejo, muy antiguo. Bueno, la cuestión es que como eso también están las urbanizaciones, hay que también rediscutir eso. No es solamente darle título a la gente, es ver todo lo que tiene que ver con el uso del suelo en nuestro país. Una mejor distribución, así como se hizo hace muchísimo tiempo en el gobierno de Hipólito, que se dio un berenjenal en el país con una siembra de tabaco, porque el tabaco estaba caro a nivel internacional, y todo el mundo se quiso poner a sembrar tabaco, donde incluso no se podía, y donde hasta los técnicos, los agrónomos, habían dicho muchísimas ocasiones, no, esta zona no es para sembrar tabaco. Ah, no, pero todo el mundo, como cada quien hace la gana, lo que le da la gana, y si no hay una reglamentación, una legislación clara, imagínense, con más vera, como dice la gente. Entonces, hay que insistir en eso, en seguir reglamentando, seguir clasificando los terrenos, seguir priorizando el uso del terreno para las distintas actividades productivas del país y poblacionales. Y eso hay que hacerlo rápido. No esperemos que se compliquen más las cosas, porque hay una gran vocación turística en muchos territorios, sobre todo lo de la costa en el país. Hay otro tipo de terreno con vocación turística que no está tan cerca de la costa, a veces ni siquiera están en la costa, pero que tienen, digamos que renglones de atractivo turístico para desarrollar determinados renglones turísticos. Entonces, con toda esa presión, el problema poblacional y de inmigración que tenemos, creo que hay que insistir cada vez más en que se acelere la clasificación, el uso del suelo, establecer políticas claras en relación a, bueno, en agricultura también hay cosas que se pueden priorizar. En el marco internacional, si no podemos ponernos a competir en producción de... Ustedes no ven que aquí se eliminó prácticamente desde el punto de vista del Estado la siembra del azúcar como política de Estado. Porque esa época pasó. Eso era para el periodo del monocultivo a que nos sometió la economía y la política norteamericana en relación a todos los países de su entorno y de dominio sobre su entorno. Por eso nos invadieron otros, etcétera. Pero no fue pura y simplemente por invadir, porque le debían, o porque tú me caías mal, o porque no, que tú no vas a estar bajo la influencia de otra potencia europea. No. También se le dio tareas de producción. Y por eso en Centroamérica, parte de Sudamérica, el banano, y por eso en las Antillas la siembra de azúcar y de tabaco, y en Centroamérica también el café. Es decir, obligaron a las oligarquías o a los sectores productivos de esos países a hacer cosas que, a producir lo que ellos necesitaban y no podían producir en cantidades grandes. Entonces, tenemos que seguir redefiniendo eso. No solamente la parte que tiene que ver con los títulos, que me parece muy bien, que tierras que eran del Estado, que estaban ocupados por gente, pero eran tierras del Estado. A esa gente entonces ya que tiene muchísimo tiempo ahí, se siga titulando, pero sobre todo que se insista en eso. En primer lugar, los lugares con vocación agrícola no pueden seguirse llenando del montón de casitas de todos los tipos, casitas y casotas. Hay áreas donde ya hay que privilegiar, en vez de que se siga expandiendo horizontalmente las ciudades o las poblaciones, ya vamos a ver si se va verticalizando la población y las construcciones, las edificaciones, para que no sigamos llenando de muchísimas urbanizaciones porque le da la gana a gente, porque son los dueños de esa tierra y sencillamente dicen que en vez de producir algo para lo que esas tierras son riquísimas y apropiadas, entonces no, hacer una urbanización y el montón de casas, ¿eh? Porque no es que no, nadie está pensando en un multifamiliar, en una cosa, en una urbanización. No. Mientras más terreno se cubre de manera horizontal, parece que es mejor la cosa. Entonces, ojo, insistir en eso. Gracias.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos en breve.